Hermanos, buenos días. Gracia y paz del Señor Jesús con cada uno de ustedes, hermanos, en esta mañana. Vamos a abrir el libro de Apocalipsis, más precisamente en el capítulo 6, y vamos a abordar el pasaje desde el versículo 1 hasta el versículo 8 incluido, donde se describe puntualmente los cuatro primeros sellos de este libro que el Cordero abre. De hecho, el título de este mensaje es Los cuatro primeros sellos. Bien. Bueno, Apocalipsis capítulo 6, inicio la lectura, hermano, usted sígame en la lectura. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por sobrenombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Pues bien, hermanos, a partir del capítulo 6, la visión de Juan anuncia un desastre sin precedente, un desastre catastrófico que incluye guerra, crímenes, trastornos económicos, desastres naturales. Como terremotos, inundaciones, seguramente habrá hambre, enfermedades, y todo esto será el derramamiento de la ira del Señor sobre la humanidad. Eso es puntualmente lo que Juan ve en la visión, que este libro que el que está sentado en el trono tiene en la mano, solamente aquel que pudo tomarlo es el Cordero, y a partir de allí él empieza a abrir el libro y estos sellos empiezan a romperse y empieza a desarrollarse. Todos estos eventos, todas estas catástrofes sobre la tierra. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por habernos salvado en la cruz del Calvario y gracias por poner en nosotros esta esperanza viva, Señor. Esta fe salvífica para que nos conduzca a ti, aunque no te vemos, aunque no podemos palparte con nuestros escasos 5 sentidos, pero por fe andamos y queremos caminar y ser fortalecidos en esa fe cada día de nuestras vidas. Señor, haznos crecer en fe, oh Dios mío, y poder caminar contigo y de tu mano y conocerte cada día más. Por favor, abre nuestro entendimiento a las Escrituras, abre nuestro entendimiento a tu verdad, abre nuestro entendimiento a la profecía, Señor, y danos la capacidad de que como iglesia te glorifiquemos y estemos listos, Señor, para cuando tú vengas. Padre, en el nombre de Jesús, dirígeme en este mensaje, en esta mañana. En tu santo nombre, oh Jesús. Amén. Hermanos, quiero hacer un repaso y retroceder solamente en un pasaje de Apocalipsis capítulo 1. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una bienaventuranza que cobra mucho sentido a partir de que empezamos a ver que en el libro de Apocalipsis empiezan a desatarse una serie de catástrofes. Puntualmente encontramos que aquellos que guardan la profecía de este libro son verdaderamente bienaventurados. ¿Por qué? Porque están anticipados a las cosas que van a suceder. Hermanos, estas cosas indefectiblemente van a suceder, porque el Señor Jesús lo anunció, el Señor Jesús lo dijo. Estas cosas sucederán. En el tiempo trazado por el Señor Jesús, estas cosas sucederán. Nosotros vamos a tener un conjunto de señales que nos va a permitir distinguir el principio de dolores de cuando estas cosas empiecen a suceder. Pero, hermanos, una cosa que es importante para la iglesia: solamente aquellos que estén, yo lo voy a decir así, de la mano con el Señor, van a poder distinguir y estar realmente preparados para que cuando estas cosas vengan no sean sorprendidos. Una de las principales cosas que tiene que hacer la iglesia es ir de la mano con el Señor Jesús. Una de las cosas que tenemos que hacer cada uno de nosotros es darnos cuenta que los tiempos finales están cerca, y eso despierta una alerta en la vida de todo creyente de buscar al Señor con mayor intensidad. Hace un momento en el tiempo de oración, nuestro hermano Darío pedía de que no nos relajemos, y yo estoy de acuerdo con eso. No hay tiempo de relajación. Sí hay tiempo de estar buscando al Señor, sí hay tiempo de estar yendo en pos del Señor y ser confirmados en nuestras convicciones y buscar al Señor, para que cuando estas cosas sucedan no seamos sorprendidos. Para no perder de vista nuestro contexto, recordemos que el Cordero en el capítulo 5, versículos 1 al 7, recibió del que está sentado en el trono un libro sellado con 7 sellos, y habíamos concluido que este libro contenía el título de propiedad de la tierra, pero a diferencia de los demás títulos donde uno empieza a leer las cosas que va a heredar, aquí es diferente, porque de manera particular se describe la manera en la que Cristo va a recobrar toda la creación, lo que legítimamente le pertenece y que fue usurpado por Satanás. El Señor Jesús lo va a recobrar. Puntualmente nosotros leemos también en Mateo capítulo 28, al final, en la gran comisión, que Jesús dice: todas las cosas me fueron dadas por mi Padre. Él tiene autoridad sobre todas las cosas. En Filipenses capítulo 2 puntualmente dice que todas las cosas pertenecen al Cordero, a Cristo. Todas las cosas confesarán que Jesucristo es el Señor, es el dueño absoluto de todas las cosas. Todo es de Él, aunque ahora nosotros vemos que no todos realmente confiesan que Jesús es el Señor, pero eso indefectiblemente sucederá cuando estas cosas, cuando el Señor Jesús empieza a desatar y a quebrar estos sellos y a abrir este libro, empieza de alguna manera a recobrarse aquellas cosas que fueron usurpadas por Satanás. Inmediatamente que el Cordero empieza a abrir y a desatar estos sellos o a romper estos sellos, comienza un juicio sobre la humanidad pecadora, un juicio sobre la tierra. Cada uno de estos sellos representa un juicio ordenado de manera secuencial. El Señor Jesús ha ordenado estas cosas, le ha dado secuencia, le ha dado tiempo, y una cosa va de la mano con otra. Cuando pase una cosa, sabremos que prontamente sucederá la otra, y cuando suceda esta otra, sabemos que otra más anunciada sucederá. No será sorpresa, porque estas cosas ya están avisadas. Sin embargo, incluso tenemos la ventaja de que el Señor Jesús ha anunciado esto. las cosas que van a suceder, que están contenidas en este libro, sellado con siete sellos. Hay una descripción en el libro de Apocalipsis de qué es lo que contiene cada uno de los sellos, con la particularidad que el séptimo sello contiene siete trompetas, y a partir de allí cada trompeta es un juicio hasta que llegamos a la séptima trompeta que contiene siete copas de ira. Cada una de esas copas de ira son juicios que el Señor va a traer sobre la tierra. Posterior a estas siete copas llegamos a la condenación de la gran ramera, y posterior a la condenación de la gran ramera, la caída de Babilonia, de Apocalipsis capítulo 18. Posterior a esto, ya en Apocalipsis 19 se ve la venida del Señor Jesús, cómo es la condenación de Satanás, luego se ve la ciudad celestial, y básicamente todo lo que tiene que ver con el juicio y el contexto aquí en la tierra llega hasta Apocalipsis capítulo 18. Entonces, hermanos, si nosotros quisiéramos conocer quién es la Babilonia de Apocalipsis, en qué contexto va a suceder su caída, qué pasará con la iglesia en esa instancia, entonces debemos haber descifrado los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas. No podemos simplemente ir y aterrizar en Apocalipsis capítulo 18 y utilizar un versículo de allí para decir o establecer algo puntual sin haber descifrado cada uno de estos eventos. Pues bien, hermanos, estos juicios van a ir aumentando en frecuencia y intensidad, de la misma manera que aumentan en intensidad los dolores de parto de una mujer que está por dar a luz. El Señor Jesús también ilustró esto con dolores de parto. Él puntualmente dijo, cuando vean que estas cosas ocurren, es el principio de dolores, anunciando que se va a poner peor. De hecho, nosotros con el desarrollo de los sellos vamos a ir viendo que esto indefectiblemente se va a poner peor. Los sellos se van a intensificar durante la tribulación hasta que culminen con la llegada del Señor Jesús en gloria. Entonces, el primer sello, que es el primer caballo con el primer jinete, que es desde el versículo 1 hasta el versículo 2, tengo un paréntesis aquí. El primer sello es la falsa paz que se va a establecer en la tierra. Vi, dice el versículo 1, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Pues bien, hermanos, nosotros vemos entonces que en Apocalipsis capítulo 4 y en Apocalipsis capítulo 5, toda la escena se desarrolla en el cielo. Hemos visto cómo Juan sube hasta el cielo, puntualmente la voz le dice, sube acá, y él en estos dos capítulos ve todo lo que sucede en el cielo, pero a partir del capítulo 6 la escena se traslada del cielo a la tierra, y a partir de ese momento Juan va a ver todo lo que va a suceder en la tierra. Cuando se abre el primer sello no hay una lectura de lo que el libro dice, sino inmediatamente se describe lo que va a suceder o lo que sucede cuando se rompe el primer sello. Y resulta que el primer ser viviente, el que es semejante a un león, uno de los querubines que está allí delante y alrededor del trono, como está descrito en Apocalipsis capítulo 4, puntualmente le dice a Juan, ven y mira, mira las cosas que van a suceder. Y un caballo blanco, un caballo color blanco y su jinete son las primeras características de lo que Juan está viendo. Y este jinete tiene un arco y le fue dada una corona. Y de entrada aclaramos que esta corona es del griego Stephanos, que significa es corona de reconocimiento, es corona de premiación, no es corona de rey, que está identificada con diademas en el contexto griego. O sea, no es corona de dominio de naciones, no es corona de ese tipo de reinado, sino es corona de premiación, de alguien que logra algo y por eso mismo se le reconoce con una corona, Estéfanos en este caso. Una interpretación, hay interpretaciones generales sobre este primer jinete que sin embargo carecen de un sustento bíblico suficiente como para que puedan establecerse como una interpretación correcta. Una de ellas se piensa que primeramente este primer jinete es el Señor Jesús, pero no hay en relación o no hay lógica al pensar que el Señor Jesús está desatando el sello e inmediatamente él se convierte en ese primer jinete. Como también se piensa en sentido generalizado que se trata del anticristo, que es el anticristo el que está saliendo montado en ese caballo blanco, para hacer las cosas que él va a hacer aquí en la tierra. Sin embargo, como los otros tres jinetes que van a salir posterior al blanco, no representan individuos específicos, sino como fuerzas impersonales, como lo son la guerra, el hambre y la muerte. Entonces, en virtud de que los otros tres jinetes no representan un individuo, no hay razón para que el primero represente un individuo, sino darle un sentido a estos cuatro jinetes de Apocalipsis que representan fuerzas impersonales. Obviamente, el anticristo va a estar relacionado en todo lo que va a suceder en el contexto humano, pero no es en sí el jinete del caballo blanco el anticristo, sino una fuerza impersonal que va a trabajar en algo que va a suceder en la humanidad. Luego del jinete blanco va a venir el otro jinete que representa la guerra, después va a venir el hambre, va a venir la muerte. Pues bien, a este primer jinete vamos a identificar como una paz mundial, a nivel mundial, que va a quedar establecido, o que se va a establecer en el mundo, valga la redundancia, que por supuesto va a desaparecer con el segundo jinete. Bueno, ¿cómo llegamos a esta conclusión? ¿Por qué decimos que este primer jinete representa la paz mundial? Bueno, hay algunos parámetros lógicos que nos llevan y que nos sitúan a poder tener esta interpretación. Por ejemplo, en el versículo 4 de este mismo capítulo, versículo 6, se dice puntualmente que el segundo jinete sale con la orden de quitar la paz de la tierra, y eso ya es para nosotros un parámetro de que cuando el segundo jinete vaya a hacer aquellas cosas que se le manda, que tienen que ver con guerra, hay primeramente paz en la tierra. Por lo tanto, se concluye que el trabajo del primer jinete es establecer esa paz o fraudulenta o temporal, política, que de alguna manera va a ser arrasada por el segundo jinete que va a traer guerra. Entonces, en principio podemos ver que este jinete está relacionado con una paz que se va a establecer, que se logra establecer en la tierra, y probablemente por eso también él sale venciendo y para vencer, para obtener aquellas cosas que hoy por hoy, políticamente hablando, son imposibles. ¿Sí? Tiene que haber realmente una persona muy iluminada en el contexto político, en el contexto social, que pueda resolver los problemas económicos, sociales, religiosos, de toda la sociedad humana y establecer realmente un acuerdo de paz a nivel internacional para toda la tierra. ¿Por qué otra cosa más pensamos que este jinete con este caballo blanco representa paz? Porque también el color blanco a lo largo de la historia ha sido señal de paz. Y a su vez también este jinete tiene arco en su mano, pero no hay mención de flechas, ¿sí? Entonces no tiene armas directamente para atacar, como se ve al segundo jinete que sale, dice, con una gran espada. Y tiene una corona de victoria en su cabeza, ¿sí? Una corona de haber logrado algo o de haber sido premiado por algo, ¿sí? Probablemente con algún título como el Premio Nobel de la Paz Mundial, no lo sabemos. Pero bueno, aclarando nuevamente, la corona sobre su cabeza es solamente una corona de honra, que le fue dada libremente, lo cual también describe que sus victorias no son sangrientas, sino que son victorias de acuerdos, sin necesidad de llegar a las armas. Por eso simplemente lleva un arco y no lleva flechas, como diciendo, hay armas, pero no las vamos a usar. Como también esta corona que es Estéfano, es una corona de ganador. Es una corona que se le da a los que triunfan sobre algo. No es una corona de rey, no es una corona de monarca, pero sin embargo es una corona que el mundo decide darle. Si en este caso, si bien dijimos que es una fuerza impersonal, no obstante, el anticristo está relacionado como la herramienta o el ejecutor político de todas estas estrategias para establecer una paz. Entonces, en primera instancia, este jinete salió venciendo y para vencer, y de hecho su victoria va a ser de guerra fría, significa limpia y sin sangre. Una paz que se llega con acuerdos, y seguramente va a ser en lo que en su representante humano va a ser seguramente el anticristo en su representación humana, y va a ser elogiado públicamente, se lo va a honrar por todos los logros políticos. De hecho, el mundo está a la espera de eso, hermanos. El mundo está a la espera de un dirigente político iluminado que pueda realmente traer solución y rellenar las grietas, por decir de alguna manera, que están establecidas a nivel internacional, poder establecer un acuerdo de paz. De hecho, lo va a lograr. Así que cuando nosotros escuchemos que hay paz en la tierra, tenemos que saber que es una paz fraudulenta, porque va a durar muy poco, porque después de la paz vendrá con mucha intensidad la guerra, el hambre, la pestilencia y la muerte. Cualquier intento de paz para la humanidad siempre será fraudulento, porque solamente es como un señuelo. ¿Por qué les digo esto, hermano? Busque conmigo Primera de Tesalonicenses 5, versículo 3, y tenemos que estar atentos nosotros a estas cosas. Ya hay como una antesala de algunos representantes políticos que empiezan a hablar de paz y seguridad, de que empiezan a como a prometer o a utilizar esta expresión como un eslogan de su política. Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica, en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, hermanos, nosotros lo sabemos, pero el mundo no lo sabe. Nosotros sabemos que cuando esa paz llegue a establecerse en la tierra, vendrá guerra. Nosotros lo sabemos, pero el mundo no lo sabe. La iglesia sí lo sabe, el mundo no lo sabe, y es una responsabilidad que recae sobre nuestros lomos. Cuando escuchemos que se diga que se ha establecido una paz internacional, entonces nosotros sabremos que queda muy poco tiempo para que se desate una guerra mundial sin precedentes. Y sucederá. Se dice que antes de la Segunda Guerra Mundial, Hitler prometió y se promocionó en Inglaterra y Francia como un hombre de paz. Su campaña, ¿sí?, política, su campaña de promocionar su partido era de paz. Era como si fuera un hombre de paz. Sin embargo, 10 años después fue básicamente el autor principal de la Segunda Guerra Mundial, la más catastrófica de todos los tiempos hasta ahora. También se dice que después de la Primera Guerra Mundial, Hitler comenzó su campaña de recuperar ciudades anexadas a Alemania, como Renania, anexaron también Austria, anexaron también Sudetes y Checoslovaquia, y esa campaña empezó a generar cierta preocupación en Inglaterra. Entonces el primer ministro, el anterior a Winston Churchill, era Neville Chamberlain, se juntó con Hitler para asegurarse de que no se trataba de una guerra, que no se trataba de una campaña de guerra, y donde Hitler firmó, dice, un documento delante de él y se lo dio, asegurando de que no iba a haber guerra mientras él esté desarrollando esta campaña de recuperar los territorios. Este primer ministro, Chamberlain, se vino feliz a Inglaterra con ese documento firmado. Sin embargo, a la vuelta del año, cuando asume Winston Churchill, puntualmente dijo: estamos en un gran problema porque Inglaterra ya perdió y no se dio cuenta de lo que viene, anunciando que Hitler iba a desatar una segunda guerra mundial. Nadie le creyó en su momento y indefectiblemente eso ocurrió. Detrás de ese acuerdo de paz provisorio se desató la segunda guerra mundial, que comenzó en el año 39 y duró hasta el 45. Ya sabemos que las cosas y los horrores que se dieron dentro del contexto de esa guerra. Tenemos entonces un precedente histórico que nos muestra que cuando se habló de establecer paz, luego vino la guerra. Este primer jinete representa esa paz mundial. Él va a lograr esa paz mundial. Él va a recibir premiaciones por esa paz mundial. Él trae una corona, trae un arma de guerra, pero no trae las balas, por decir de alguna manera, como diciendo, vamos a vivir en paz. Esa paz va a establecerse. Sin embargo, el versículo 3 dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Todo este escenario de paz establecido por el primer jinete, por ese caballo blanco, es bruscamente quitado y terminado cuando aparece en escena el segundo jinete color rojizo, ¿sí? El segundo caballo color rojizo y su jinete montándolo. Del mismo modo que en la Segunda Guerra Mundial vino detrás de un fraudulento acuerdo de paz, así también vendrá una tercera guerra mundial detrás de un fraudulento acuerdo de paz. Entonces vemos nosotros que en el versículo 3 y 4, el Cordero abre el segundo sello y un segundo jinete sale. Sí, el segundo ser viviente, el que es semejante a becerro, le dice ven y ve, y él ve un caballo rojizo. Bermejo tiene que ver más con un color de fuego y sangre entreverado, que representa justamente la guerra. Ese es el color de la guerra, es el color de la sangre y es el color del caos, de las catástrofes. La falsa paz establecida se disuelve en una guerra, en un sangriento holocausto. Hermanos, nosotros sabemos que esto va a ser sangriento. ¿Saben por qué? La Primera Guerra Mundial incluyó caballos y armas de no muy amplia tecnología, por decir de alguna manera. En la Segunda Guerra Mundial ya se incluyeron armas mucho más devastadoras. Incluso la bomba atómica fue arrojada en dos ocasiones. Y a las puertas está anunciado por el Señor Jesús una tercera guerra mundial, que con el avance tecnológico que hoy por hoy existe para fabricar armas nucleares, armas virósicas, armas para lograr epidemias, esto realmente va a ser una catástrofe. Se dice que la Tercera Guerra Mundial va a ser una guerra de botones, porque se van a disparar misiles desde cualquier parte, teledirigidos, que van a generar grandes destrozos. Que de hecho todo está como a la espera de que la paz se termine y comience la guerra. Por un lado dicen paz, pero por otro lado fabrican armas. Entonces este conflicto será realmente algo catastrófico. Esta guerra será una guerra sin precedente. Puntualmente, nosotros vamos a ver que en el último jinete tiene el poder de quitar la cuarta parte de la población de la tierra. Realmente es mucho, hermano. La paz del mundo se convierte en un conflicto de guerra mundial, lo cual es el principio de dolores. El Señor Jesús anunció, busque conmigo por favor en Mateo 24, versículos 6 al 8. Dice, y oiréis, ¿sí? Jesús está diciendo en Mateo 24, 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¡Wow! No quiero ni pensar entonces lo que sigue posterior al principio de dolores y cómo se va a intensificar la cosa y la iglesia dónde estará y la iglesia cómo estará. Es por eso, hermanos, que este libro comienza diciendo bienaventurados los que guardan las palabras de esta profecía, porque si hay alguien que no las guarda, ese alguien es una persona descuidada, de donde se nos está diciendo las cosas que van a suceder y nosotros en cierto punto tenemos que reaccionar frente a esta situación. A este segundo jinete se le dio una gran espada, del griego esto es un arma, que este, majaira, así se lee, pero se refiere a una espada punzante, afilada, y en otras palabras es un arma de asesinos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que esta guerra va a ser, obviamente ya se entiende que va a ser de asesinatos, pero va a ser de asesinato cruel. No va a haber compasión, va a ser una guerra despiadada. Realmente va a ser una guerra despiadada. Juan observa que este jinete tiene no una espada pequeña, sino una gran espada, dando a entender la magnitud de lo que va a ser ese tiempo de matanza y de asesinatos unos a otros. Se entregarán, será algo sin precedente. Obviamente el anticristo estará protagonizando todos estos eventos, tanto de llevar la paz como de traer la guerra. Él será un protagonista principal en todo esto. Será una persona inteligente, intelectual, una persona que predica la paz, pero después trae una guerra. Él va a estar envuelto en todo esto. Será tan hábil en la guerra como lo fue en la paz, y la iglesia lo identificará. Nosotros sabemos de lo que se trata. En el 24:9 de Mateo, habíamos leído hasta el 8, Jesús dice, entonces les entregarán a tribulación y los matarán. Le está diciendo a su pueblo, los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. O sea que se nos está anunciando lo que sucederá. Posterior al segundo sello viene el tercer sello, que es el hambre. El segundo sello es la guerra. Recapitulando, el primer sello es la paz, el segundo sello es la guerra, el tercer sello es el hambre. Versículos 5 al 6 dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando el cordero entonces abrió el tercer sello, el tercer ser viviente, semejante a hombre, anuncia la llegada de un tercer jinete montado en un caballo color negro que está asociado con el hambre. El hambre es una consecuencia lógica de la guerra, hermanos. ¿Bien? Tanto porque se destruyen todos los suministros alimenticios para la humanidad, como también se destruyen a los productores de los alimentos para la humanidad. Jesús dijo, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. La balanza que tiene el jinete en la mano representa el racionamiento, va a ser racionado el alimento, que vendrá como consecuencia de la guerra. Vendrá una gran hambre posterior a la guerra. Vendrá paz primero, vendrá guerra luego, y vendrá una gran hambre posterior a la guerra. Habrá muchas personas hambrientas. Habrán largas, largas filas de personas y familias esperando algo de comer, pero no hallarán suficiente comida para subsistir y muchos van a morir de hambre. Nosotros vamos a ver que el cuarto sello dice puntualmente eso. Entonces, después de la aparición de este tercer jinete, hay una voz que se escucha en medio de los cuatro seres vivientes del trono de Dios, que dice puntualmente: dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Mostrando que esta hambruna es un juicio del Señor. ¿Sí? Es el Señor el que dictamina qué es lo que va a pasar. Estas palabras que salen del trono revelan lo devastador que serán las condiciones del hambre que habrá en toda la humanidad. Dos libras de trigo. Una libra equivale a 450 gramos. De manera que dos libras equivalen a 900 gramos. En otras palabras, 900 gramos de harina o un kilo de harina será equivalente al salario de un día de un trabajador promedio. Suponiendo el caso de que el salario o promedio de un día de un trabajador sea 3.000 pesos, siendo generoso, significa que un kilo de harina costará 3.000 pesos. Significa que la moneda habrá devaluado de tal manera que todo el esfuerzo del trabajador no alcanzará para comida suficiente para él mismo. Habrá hambre. Aquellas personas que tengan familia la van a pasar mal, porque también dice 6 libras de cebada por un denario. Bien, y estamos hablando de 2 kilos 700 de cebada. Y la cebada hoy por hoy no es un alimento, no es que hoy por hoy, en general no es un alimento muy nutritivo. De hecho, se utiliza para alimento de animales. Se utiliza muy poco dentro de la alimentación humana. Pero sin embargo, esta comida muy poco nutritiva también será cara, pero será lo único accesible para que las personas puedan subsistir. Realmente, hermanos, será un hambre sin precedentes. Los sueldos de las personas no tendrán valor. Serán sueldos de hambre suficientes para llenar el vientre con cosas básicas y aguantar así hasta el otro día. Tanto las 2 libras de trigo como las 6 libras de cebada representan condiciones de hambruna muy severa, muy severa. Y esto es lo que se viene. Esto es lo que va a suceder: paz, guerra y hambre. Pero hay otra aclaración que es la más difícil de interpretar, porque dice: no dañes el aceite ni el vino, o sea, que no se derroche. Y particularmente no se puede entender si se refiere al aceite y al vino como elementos de lujo que muy poco alcanzarán, o al revés, elementos muy básicos que estarán disponibles para todos. Porque también se dice que en ese tiempo, bueno, tanto el aceite como para cocinar, como también por sus propiedades medicinales, estaba vigente, como el vino también, que es una de las bebidas que más se usa, incluso para cocinar. Así que probablemente estas cosas no van a escasear, algunas cosas básicas no van a escasear, pero sí los alimentos de forma general. Entonces, en resumen, hasta aquí con estos tres primeros sellos vemos una paz engañosa seguida de una guerra a nivel mundial y una hambruna global y devastadora que se combinan para llegar al caos universal con el cuarto jinete, que es la muerte. Versículo 7 al 8, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, pero le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El cordero abre el cuarto sello. El cuarto ser viviente, semejante a un águila volando, le dice a Juan, ven y mira. Pobre Juan. Juan distingue en la visión un caballo amarillo. Y esto del griego es cloros. Cloros, un caballo color cloros, donde se deriva la palabra clorofila o cloros, propiamente dicho, o sea que es un color verde amarillo pálido, para que se dé una idea. Ese es el color de la muerte. Y ese es el color de los cadáveres. Es un verde amarillento pálido. Y es la muerte. Es la muerte que viene montando. La muerte como jinete montando ese caballo. Y es que la muerte a gran escala también es consecuencia generalizada de la guerra. No hay guerra sin muerte. No hay muerte sin que haya también hambruna. Juan ve que también a este jinete le sigue el Hades. Entonces la muerte tiene que ver con la vida física, con la vida del cuerpo, y el Hades tiene que ver con el destino del alma, el Seol, el infierno. En otras palabras, este jinete sale para matar, no solamente el cuerpo físico, sino condenar las almas al infierno. Los que sean alcanzados por esta muerte, los que sean alcanzados por este jinete, fallecerán y sus almas serán básicamente aprisionadas en el Hades, en el Seol, en el infierno. Ahora, la magnitud de la muerte se cuantifica siempre por medio de la guerra, por medio del hambre y por medio de las pestes. A este jinete le fue dada la potestad de quitar la vida de la cuarta parte de la población de la tierra. Teniendo en cuenta hoy, que la población mundial ya está llegando a los 8.000 millones de personas, ¿sí? Estamos hasta lo que se puede contar en 7.750.000 millones, ¿sí? Y la cuarta parte serían cerca de 2.000 millones de muertes. Es una cantidad enorme de muertes repentinas. Y es posible, hermanos, por medio de una tercera guerra mundial con tanto avance tecnológico y destructivo, no solamente en armamento militar, sino también en armamento virológico, sembrando pestes, sembrando virus, trayendo consecuencias sobre esas cosas, falsas vacunas. La muerte aquí tiene cuatro instrumentos para llevar a cabo su mortandad. Puntualmente dice que tiene espada, tiene hambre y tiene mortandad. Y también tiene fieras. Bueno, nosotros ya hemos visto que la espada es guerra, así que ya está asociado la manera en la que la muerte va a cumplir su rol. Recuerdo haberme quedado impactado con la manera en la que en cierta ocasión se graficó la muerte detrás de la guerra. Y en esa ocasión se lo veía como un hombre trajeado que no se le veía el rostro, que iba pasando por las calles después que pasaban los tanques de guerra. Y es que es muy visible, por decir de alguna manera, la imagen de la muerte detrás de la guerra, porque la guerra trae muerte de manera tal que la gran mortandad está asociada con la guerra, está asociada con la espada, está asociada con el hambre, porque también el hambre ha llegado a matar más personas de lo que pudo haber matado también a veces la guerra. Y también hay mortandad y se refiere a enfermedades como causa de muerte. Pero esta mortandad también puede abarcar los desastres naturales que pueden suceder como consecuencia también de la guerra, terremotos, tsunamis, todos estos desastres naturales que a veces también son arrasadores, mortíferos. Muchas personas mueren como consecuencia de terremotos, cataclismos, volcanes en erupción. Y esas cosas van a suceder porque el Señor Jesús lo anunció en Mateo, capítulo 24, versículo 7. Pero también, hermanos, a lo largo de la historia, las enfermedades han matado más personas a una escala más impresionante que las guerras. Bien, las guerras dejaron un saldo de muertes realmente impresionante, pero las enfermedades han matado más personas que las armas de guerra. Se dice que durante la Segunda Guerra Mundial, más soldados murieron por enfermedades que los que pudieron morir en batalla. Un estimado de 30 millones de personas murieron durante la gran epidemia de gripe o influenza en 1918 y 1919. Otras cifras similares se dieron también por tifus en Polonia, Rusia, Rumania. En otras palabras, hermanos, estos jinetes que muestra la visión de Juan en Apocalipsis, ya pasaron por la humanidad, ya pasaron anteriormente, solamente que aquí van a pasar nuevamente, por decir de alguna manera, pero con mucha más grande intensidad. Nosotros ya vimos que sucedieron las guerras y que después de la guerra vinieron las pestes, vino el hambre, vino la deflación económica, vinieron muchas cosas. Vino la inflación en realidad, no la deflación. Pero sin embargo acá se nos anuncia que a futuro esto sucederá y será a gran escala. Ahora, lo único más llamativo aquí es las fieras, ¿sí? Porque puntualmente el cuarto jinete se le fue dada potestad para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Y es un poco difícil darle aplicación de manera lógica. ¿Por qué? Porque tanto osos como leones o aquellas fieras que son agresivas como tigres, no sé, y esas clases de animales, son muy pocos como para matar realmente a muchas personas. ¿Sí? Tendría que haber una cantidad enorme de leones, una cantidad enorme de osos y una cantidad enorme de animales salvajes, aunque Dios podría hacerlo tranquilamente, que se reproduzcan, porque al quedar despoblada la sociedad, las ciudades, los animales tienden a crecer en su número. Pero sin embargo, también puede esto asociarse, y yo realmente estuve pensando en esto, que tanto fieras se refiere a animales fieros y salvajes como también a animales ponzoñosos, animales que, como las ratas. ¿Cuál es el animal que sobrevive a las inundaciones, a la catástrofe? Las ratas. Y las ratas son tremendamente ponzoñosas, tanto en contaminar el alimento como en contaminar a las personas. De hecho, se dice que con la peste bubónica, que la transmite la rata, en el siglo XIV aniquiló a un tercio de la población de Europa, la peste bubónica traída por las ratas. ¿Sí? Así que podríamos incluir que se está hablando de animales ponzoñosos, ratas, reptiles también, o también osos, leones, claro que sí, ¿por qué no? Pero bueno, nosotros deberíamos estar como al pendiente y alertando estas cosas que van a suceder. Hermanos, estos son solamente los cuatro primeros sellos de los siete. El séptimo tiene siete trompetas y la séptima trompeta tiene siete copas. Y después de la séptima copa viene la condenación de la gran ramera, y después de la condenación de la gran ramera viene la caída de Babilonia. Después de la caída de Babilonia viene la segunda venida del Señor Jesús en gloria. Después ya se habla de la nueva Jerusalén y de las cosas que sucederán. Hermanos, una de las cosas que estábamos viendo en el taller de teología propia del jueves este que pasó, que una de las virtudes o de los atributos del Señor Jesús, que Él es omnipresente. ¿Qué significa? Que Él está ahora en todos lados y está en este mismo momento en el futuro en todos lados y está en el pasado en todos lados. Nosotros estamos limitados en espacio y tiempo, pero no lo está Dios, hermanos. Dios no está contenido en el tiempo porque Él creó el tiempo, se relaciona con el tiempo, pero está fuera del tiempo. Así que su omnipresencia no significa que hoy Él está en Europa, en África, en Estados Unidos, en Argentina, en todos los continentes, sino que lo está en todos los tiempos al mismo tiempo. Por tanto, ¿por qué les digo esto? Porque estas cosas están hechas. Estos sellos están desarrollados. Ya sucedieron en la mente del Señor y en los planes del Señor y ya están ejecutados. Para nosotros son cosas futuras, para el Señor ya están hechas. Entonces tenemos que prestar atención. Somos alertados por estas cosas. Los cuatro primeros sellos describen juicios aterradores para la humanidad. Nada ha sucedido por ahora que pueda compararse con esto, por tanto sabemos que esto no se ha cumplido todavía. Y estos primeros sellos son solo el principio de dolores de la gran tribulación que va a azotar a toda la humanidad. ¿Qué podemos pensar, hermanos? Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, realmente. Realmente. Muchos van a decir en ese tiempo a los montes, escondernos de la ira de aquel que viene. Ser conocedores de esta verdad nos responsabiliza como iglesia de muchas maneras. Primeramente, para estar en comunión con Dios, no aterrados en virtud de esto, sino alertados, porque estas cosas van a suceder. A fin de que nosotros no seamos sorprendidos, tenemos que estar en comunión con Dios, estar preparados para lo que se viene. Debe motivar a la iglesia a seguir predicando el Evangelio de salvación para los que aún no han creído. Nosotros sabemos que estas cosas vendrán, pero las otras personas no lo saben. Entonces, hermanos, estos jinetes vendrán, cosas terroríficas sucederán. En la tierra, la iglesia debe estar de la mano del Señor Jesús. Una de las cosas primeras que la iglesia tiene que hacer es buscar con intensidad al Señor Jesús en oración, en arrepentimiento, en lectura, en meditación. Estamos en los últimos tiempos y cuando nosotros veamos que estas cosas suceden, ya será tarde, porque todo sucederá. De manera se va a desencadenar, de manera consecutiva, secuencial, y van a suceder tan pronto que a veces no van a dar tiempo. Y espero, hermanos, que como iglesia tengamos nosotros aquella virtud de ser esas vírgenes prudentes, de tener aceite en nuestras lámparas, para que cuando escuchemos el clamor que ya nos dice puntualmente, aquí el esposo viene, salgamos a recibirle, tengamos aceite en nuestras lámparas y vayamos a recibir al Señor Jesús. La paz del Señor, hermanos.